Hola, me llamo Marisa Bolaños y estás escuchando el podcast La Revolución del Parto. Este es un espacio para compartir historias de nacimiento fuera del hospital. Historias de amor, de poder, de confianza, de búsqueda y de placer. Cada semana escucharás entrevistas con personas inspiradoras que están gestando y pariendo un futuro diferente. ¿Qué pasaría si nos contáramos una historia diferente sobre el parto? Hola, bienvenidos, bienvenides, bienvenidas todas a otro episodio del podcast La Revolución del Parto. Antes de empezar con la historia de hoy, les quiero contar que este próximo domingo 24 de enero del 2021, a las 10 de la mañana de la hora del Pacífico y a las 12 p.m. de la Ciudad de México, mi hermana Minerva y yo vamos a estar presentando una plática sobre la representación del embarazo y el parto en los medios de comunicación. Esta plática va a estar más que nada enfocada en el cine, aunque también vamos a estar hablando de algunas series de televisión. Esta plática va a estar súper interesante porque mi hermana Minerva es una cineasta feminista en proceso de titulación del Centro de Capacitación Cinematográfica, que es una escuela de cine pues muy importante en la Ciudad de México. Y su trabajo se caracteriza por siempre buscar asumir la enorme responsabilidad que conlleva hacer cine y con un enfoque hacia la conciencia en los derechos humanos. Es un gran gusto y un gran honor poder estar platicando con mi hermana sobre estos temas. Yo creo que nos conocemos muy bien. Las dos estudiamos cine, pero pues ella practica mucho más y yo me he dedicado más a todo este asunto de hablar sobre el parto, de luchar por el parto humanizado. Y pues traemos nuestros conocimientos las dos desde perspectivas un poco distintas para hablar sobre estos temas y va a estar muy interesante. Espero que nos puedan acompañar, no se lo pierdan. Si quieres participar, puedes registrarte en nuestro sitio web www.larevoluciondelparto.com. Estoy muy emocionada de este evento digital porque será una oportunidad muy linda de saludar a varias de las personas que nos escuchan y espero también que pueda ser una oportunidad para saber un poco más de ustedes, escuchar sus ideas y conectar por ahí. La plática también va a estar grabada y después del domingo va a estar disponible en nuestra página de Patreon. Así que si no nos apoyas en Patreon todavía, pues ahí hay una razón más para hacerlo. También les recuerdo que este podcast es posible gracias al Centro para la Partería Indígena. Justo en la entrevista de hoy hablamos un poco sobre el libro La Placenta, el Chakra Olvidado de Robin Lim. Y les comento que hay una entrevista buenísima con Robin Lim en la página del Centro de Partería Indígena y la pueden ver y escuchar en www.indigenous-midwifery.org. Como siempre, pueden revisar las notas del episodio para encontrar todos los links directos si no saben cómo escribirlo. Bueno, nuestra invitada de hoy es Danisa de Finis, que nos acompaña desde Viña del Mar, en Chile, para contarnos sobre el nacimiento de su hija en casa durante la pandemia. Bienvenida, Dani, gracias por acompañarnos.
Hola, Marisa, muchas gracias, feliz de estar acá.
Cuéntanos un poquito sobre ti, cuéntanos qué haces, dónde vives, cómo es tu vida.
Bueno, yo soy profesora de yoga, vivo en Chile, en la ciudad de Valparaíso, pero en Viña del Mar, que es una comuna. Me vine a vivir acá porque me vine a abrir mi centro de yoga con mi pareja y llegamos hace exactamente un año atrás. Abrimos nuestro centro de yoga el 11 de diciembre, que fue el mismo día que gestamos a nuestra hija. Es muy loca la historia. Y eso principalmente, me dedico a hacer las clases de yoga y bueno, ahora que ya parí a mi hija, también me preocupo de aprender un poquito más sobre el yoga prenatal y tratar de ayudar a las mujeres en lo que más puedo y en las herramientas que tengo, que sería en las clases de yoga y también en el embarazo.
Y cuéntame, antes de embarazarte, ¿cuál era tu entendimiento de la gestación, del parto? Porque no sé cómo hayas crecido tú o con qué ideas hayas crecido tú, pero a veces como que no nos pasa ni por la cabeza pensar en esas cosas hasta que ya nos toca.
Sí, bueno, ahí es muy loco porque la verdad es que yo no quería ser mamá. No quería, pero no porque me daba miedo el embarazo o porque me daba fobia a los niños, que es algo que sucede harto, sino que simplemente no era lo que tenía planeado para mí, porque sentía que el realizarme como mujer, erróneamente pensaba que iba de la mano con la realización personal, más que con traer a un ser a este mundo. Pero resulta que también hace unos años atrás que empecé con las ganas de aprender mucho más sobre mi cuerpo, sobre no alterarlo con medicamentos, menos con las hormonas sintéticas de la anticoncepción. Entonces ya llevaba como 3 años aproximadamente cuidándome de forma natural. Y iba todo perfecto, pero resultó que en el 2018 mi papá fallece. Falleció de un cáncer que lo tuvo durante 6 años y resulta que estar tan cerca de la muerte con él y vivir todo ese proceso en el que él se fue despidiendo de a poco, la verdad es que me hizo cambiar un poquito la perspectiva que tenía de ser mamá. El ver cómo yo pude estar con él hasta el final, ver cómo falleció de la mano con mi mamá. Como que de verdad que me hizo entender que la dinámica de familia es otra cosa. Es un apoyo, es una contención, es el pilar de la vida. Y ahí como que cambió un poquito mi visión y ahí dije, ok, no voy a ser tan tajante de pensar, no quiero ser mamá, sino que voy a dejar que la vida me vaya mostrando las señales y ver cuándo es el momento solamente. Y ahí fue cuando dije, ok, en verdad estoy abierta a que suceda. Y mágicamente, al año después, quedé embarazada.
Wow, sí, es que eso es muy interesante, ¿no? Yo creo que nos pasa mucho que reconciliarte con la idea de la maternidad es otra, es todo otro tema que es gigantesco y que tiene que ver, pero que a veces es un poquito separado, porque a veces tenemos como toda una idea de qué es lo que significa ser madre y cómo va a cambiar y cómo va a interponerse con nuestra propia identidad. Gracias por compartir eso, es súper interesante. Entonces, quedas embarazada y qué sabías sobre el parto, qué sabías sobre la gestación, cuál era la historia que pensabas que iba a suceder.
Mira, la verdad es que no mucho en un principio, porque como te decía, no lo tenía planeado, entonces como que simplemente llegó. De hecho, yo nunca pensé que el test me iba a salir positivo, simplemente me lo hice porque mi pareja me dijo, háztelo para salir de la duda, y nunca pensé que iba a salir positivo. Entonces, como que nunca miré mucho más allá la gestación, independiente de que igual antes le hice clases a muchas mamitas y me relacioné mucho con su gestación, pero siempre una mirada desde profesora, pero nunca como él me va a pasar a mí, y entonces como que nunca me relacioné más allá de lo que debía, que era solamente con el tema físico. Así que la verdad es que no conocía mucho, o sea, pero sí yo vengo de un linaje de mujeres que han parido de forma natural, vaginal. De hecho, mi abuela parió sus 5 hijos en la casa, mi mamá a sus dos, somos dos nosotros, nos parió a los dos de forma natural y ella siempre me habló maravillas de los partos, que nunca fueron con dolor, siempre fueron súper amables, súper lindos los dos. Que si ella hubiese podido, hubiese tenido 10 hijos. Así que la verdad es que a modo de testimonio de familia, sí, yo sabía que era algo muy bonito, pero también tenía esta visión que nos entrega un poquito como la sociedad y la televisión y como ese drama que se vive en el parto, que es doloroso, que es tedioso, como que tenía ahí dos visiones muy distintas. De hecho, le agradezco mucho a mi mamá que siempre ella me decía, no entiendo por qué muestran los partos de esta forma en la tele si en verdad no son así. Uno no tiene esa cantidad de dolor, uno no sufre tanto. No entiendo por qué siempre lo muestran así, como con miedo. Así que esa visión tenía más que nada. Pero cuando quedé gestando, obviamente me informé y ahí fue donde toda mi perspectiva cambió.
¿Y cómo te informaste? ¿De dónde encontraste la información? ¿Cómo fue formándose tu camino hacia aprender más y deshacerte de esas historias que vemos en la televisión?
Bueno, es que yo creo mucho en el universo y en que nada ocurre por casualidad. Y fue muy bonito porque cuando supe que estaba gestando, se abrió todo un camino y me fui cruzando con las personas que tenía que ir cruzándome en ese momento. Resultó que como yo quedé embarazada justo cuando llegué a vivir acá a esta región, no tenía a mi ginecóloga de cabecera, no tenía a nadie conocido acá, entonces Fue todo lo que pasó fue porque tenía que pasar, no porque me dijeron, oye, tienes que ir a este lugar, tienes que ir con esta ginecóloga, no, sino que yo todo lo iba, por ejemplo, mi primera visita a la ginecóloga fue al azar, porque dije, ya, voy a pedir hora con la primera que encuentre para este día que yo puedo. Y así fue como se dio todo un camino muy hermoso. Y bueno, y así fue como empecé a cruzarme con la gente que tenía que ir conociendo y estas mismas personas me iban recomendando libros, me iban recomendando otros profesionales, me recomendaban al ecógrafo que tuve y así fui armando el equipo con el que me pude informar y con el que pude tomar las mejores decisiones que me llevaron al parto tan hermoso que tuve.
Pero entonces estabas viendo una ginecóloga ¿y de dónde sale la idea de parir en casa?
Ya, esto fue muy entretenido porque, bueno, pido hora con una ginecóloga en un centro en el cual yo tengo convenio con mi plan de salud y resulta que al final después terminé odiando a esta ginecóloga. Pero gracias a esta ginecóloga pude llegar hacia mi matrona. Resulta que, bueno, llego a esta ginecóloga y por ignorancia mía, yo nunca me había tratado con matronas, que siento que a mi hija por lo menos yo le voy a inculcar de que desde un principio se vea con una matrona, más que con una ginecóloga, porque después entendí que los ginecólogos son cuando tú tienes alguna enfermedad, más que nada. Pero una persona mucho más amable para todos tus procesos, encuentro yo que la persona ideal es una matrona. Bueno, entonces llego con esta ginecóloga, le digo, bueno, estoy acá porque mi test salió positivo y tengo que empezar ahora a seguir adelante. Y ahí fue donde me dice, ya, ok, mira, lo primero que tienes que hacer es ir a hacerte una ecografía para ver si está el latido, para ver si realmente hay embrión, etcétera, etcétera. Me dio las órdenes médicas para los exámenes y así fue como me dio todas las indicaciones. Y me dice, ya, ¿y tienes algún plan de parto? Y yo le dije, sí, la verdad es que me gustaría tener un parto en casa, porque yo tenía una alumna en Santiago que había parido en casa. Y su parto había sido, pero hermoso. Entonces, por eso sabía que existían los partos en casa, pero nunca me había familiarizado tanto con eso. Simplemente le dije a mi ginecóloga, mira, yo sé que una amiga mía parió en casa, así que creo que me gustaría parir en casa, pero completamente desinformada. Y aquí en la quinta región resulta que hay una organización de matronas que se dedican a hacer partos en casa. Entonces, esta ginecóloga me deriva con ellas. Me dice, mira, este centro, que lo voy a decir porque si me está escuchando alguien de la quinta región para que vaya con ellas, se llama Of Natura. Y me dice, anda con las chicas de Of Natura, porque ellas se dedican a eso y de verdad que yo te las recomiendo ojos cerrados, porque creo que una de las matronas era amiga de ella. Así que así fue como llegué a este centro, pero ella me derivó con una matrona. Me dijo, anda con, voy a decir un nombre X, con Juanita. Pero algo me dijo que no fuera con Juanita. Algo me dijo, espérate. Espérate que llegue alguna otra señal, como que algo me decía que no tomara hora con Juanita. Y resulta que en mi centro de yoga se acerca una chica que era hija de una alumna mía en Santiago. Era así. También le agradezco mucho al yoga porque de verdad que todo lo que me pasó también es gracias a eso. Y esta chica que era hija de mi alumna llega con su bebito de 3 meses. Y yo le digo, no, te lo puedo creer, qué lindo tu bebé. Y me dice, sí, lo parí en casa, fue muy bonito. Y yo le digo, no te puedo creer que pariste en casa. Mira, yo también estoy gestando y también me encantaría parir, pero todavía no tengo matrona. Y me dice, ay, pero yo lo hice con las chicas de Of Natura. Y yo le digo, no te lo puedo creer, en serio. Y me dice, sí, lo hice con una matrona, lo hice con la Maca Rivas. A ver si me está escuchando también, te mando un gran abrazo, Maca. Y me contó que su parto había sido súper largo, había sido súper pesado en el sentido de horas, y que la verdad es que su matrona en ese momento para ella fue lo mejor que le pudo haber pasado, y al final terminó siendo un parto hermoso. Así que dije, ok, si tengo un testimonio en primera persona de esta matrona, entonces nos quedamos con ella. Y así fue como llegué a la Maca. Y con ella hasta el día de hoy tenemos una hermosa relación. Así fue como se fue dando todo, muy loco.
Wow, es que sí, el conectar con otras personas que hayan pasado por eso y que te puedan contar las cosas es una joya, es realmente una parte súper importante de eso, porque ya no es nada más una idea que es como lejana, ¿no? Es algo cercano.
Exacto. Me dio más confianza como para tomar las decisiones. Y cada decisión que iba tomando la tomaba con mucha convicción. Y sabía que estaba en el camino correcto con cada pasito, por más pequeño que era, pero sabía que iba bien encaminada.
Sí. ¿Y cuáles son las herramientas que utilizas para prepararte para este parto en casa?
Bueno, creo que para mí y para cualquiera en verdad, lo clave creo que es informarse. No dejar en manos de terceros las decisiones de uno, sino que realmente informarse para esas decisiones que uno toma, las tome a conciencia. Porque por lo menos a mí algo que me choca mucho de todas mis amigas o mi círculo en el que han sido mamás, la gran mayoría habla de, bueno, es que tuvo que pasar esto en el parto, es que, bueno, es que fue así, es que mi doctor lo decidió, es como que no hay empoderamiento en todo el proceso, tanto de la gestación como en el parto mismo. Así que yo dije, no, no quiero que pase esto, yo me quiero informar, así que para mí mis mejores amigos fueron los libros. Me leí, que creo que es la Biblia de las gestantes, me leí El bebé es un mamífero, de Michelle Odent. Pariremos con placer, de la Casilda Rodríguez.
Buenísimo.
Parir sin miedo, de la Consuelo Ruiz. Y uno que me enamoré, y que doy gracias a la vida de que haya llegado a mis manos, es La placenta, el chakra olvidado, de Robin Lin. Esos son los cuatro que en verdad me cambiaron mucho la perspectiva y que me dieron mucha seguridad para todo el proceso.
Wow, qué bien.
Bueno, y aparte junto de todos los ejercicios obviamente que me dio mi matrona y todos los testimonios que tomé de amigas que habían parido en casa, que fue la chica, mi alumna de Santiago, y esta chica, hija de mi alumna en Santiago. Ellas también me dieron mucha, mucha seguridad de que en verdad era algo seguro, era algo factible, y era la mejor opción que podía tomar para mí y mi hija.
¿Y con qué respuestas te encuentras por medio de conocidos? Bueno, suena como que tu círculo es muy, te apoya mucho, pero me pregunto si te encontraste con alguna resistencia de algún lado, o te empezaron a salir algunos miedos al final, o con qué tipo de cosas te encontraste, con qué te tuviste que enfrentar.
Creo que el miedo que más tenía era el miedo al dolor, que obviamente es algo, un miedo a lo desconocido, pero nunca tuve miedo de parir aquí en la casa, sino que era como el miedo de, uy, me va a doler, cómo va a ser, pero claro, era como un miedo de eso, de una incertidumbre, de que como, bueno, aparte yo soy mamá primeriza, entonces no sabía cómo iban a hacer las contracciones, como que pensé que iba a ser el triple de lo que fue. Y si tuve resistencia, la verdad es que con mi familia no, porque mi familia sabe que yo soy súper, de que si tomo una decisión la tomo, y es como difícil que me convenzan lo contrario si es que yo no quiero esa opción. Entonces, por lo menos mi mamá me dijo, dale, yo te apoyo, confío en ti, aparte que, bueno, yo soy joven, siempre he sido súper sana, súper deportista, entonces la verdad es que, de verdad que para mí, y para mi filosofía de vida, y en consecuencia a mi estilo de vida, el parto en casa era la única opción, no había otra. Pero sí tuve un poquito de resistencia, algunas personas me llamaron irresponsable también, pero la verdad es que yo estaba tan segura y tan convencida de la decisión que les decía, o sea, como que pensaba en esos testimonios, en esa forma de juzgar un poquito, y decía, ok, Va a llegar el momento en que yo dé a luz a mi hija en el parto y voy a tapar bocas, pero no es mi. No, no tengo por qué hacerlo ahora, porque no, mi energía no iba hacia allá, sino que mi energía iba solamente a concentrarme en mí nomás.
Sí, definitivamente. Entonces, ¿cómo viviste esas últimas semanas de la gestación? ¿Cómo supiste que ya iba a terminar el embarazo?
Bueno, como también te repito, como que yo creo mucho en las energías y todo, ya llegó un momento que ya estaba tan guatona, estaba ya la guata me pesaba tanto, que ni siquiera ya dormir se me hacía cómodo, que yo ya le dije a mi hija, a la semana 38 le dije ya, hija, estoy lista para recibirte, ya estoy preparada, así que tú sale cuando ya quieras, pero por lo menos yo ya estoy lista para recibirte. Y eso se lo dije la semana 38 y se tomó su tiempo porque salió a las 39 más 6, casi a las 40 semanas. Pero sí, o sea, bueno, es que sabía obviamente que venía ya el término porque ya estaban las últimas semanitas, pero también yo energéticamente ya me sentía distinta con mi cuerpo. Como que ya no me sentía tan a gusto con mi pancita como en un principio, como que ya sabía que ya se tenía que terminar. Y ahí fue cuando llegó.
Oye, y lo otro que no te pregunté, pero me acabo de acordar, pues es súper reciente. ¿Cómo afectó la pandemia todos tus planes, tu cuidado prenatal y todo esto?
Uy, bueno. Hay un punto súper importante, porque yo supe que estaba embarazada pocos días antes del año nuevo, del año pasado. Y bueno, como la pandemia empezó en marzo, nadie me conoció con guata, ni siquiera mi mamá, porque como nos habíamos venido a vivir acá recién, bueno, empezó la pandemia y como todo era incierto en un principio, con mi familia por lo menos nos decíamos, ya, si nos vamos a poder ver en abril, por ejemplo. Ya, después en abril no se podía nada. Después ya nos vamos a poder ver en mayo, nada. Y ya en junio. Al final no nos pudimos ver hasta que mi hija tuvo un mes y medio. Así que sí, fue súper loco porque vivimos solos nuestra gestación, mi pareja y yo. Pero a la vez me siento súper agradecida de haber gestado en pandemia. Porque como también habíamos abierto nuestro centro de yoga hace poquito, estábamos a full trabajando los dos solos solamente. Entonces, para mí una gran incertidumbre era saber cómo iba a poder trabajar con una guata gigante, trabajando de sol a sol, sin poder concentrarme tanto en mi gestación, sino que en tirar para arriba nuestro centro de yoga. Entonces igual para mí era una gran incertidumbre el saber cómo yo lo iba a poder hacer, tanto emocional como físicamente. Así que agradezco mucho la pandemia porque nos encerramos aquí en nuestro departamento y descansé todo lo que pude, mi pareja también, dormimos todo lo que pudimos dormir. Si tenía algún antojo, estábamos aquí tranquilos. También me pude ejercitar, pude hacer todos los ejercicios para el parto, apertura de cadera, fortalecimiento del piso pélvico. Pude hacer todo lo que estoy segura que no hubiese podido hacer si no hubiésemos estado en pandemia. Lo único triste fue eso, no haber podido ver a nuestras familias en toda la gestación, pero la verdad es que también lo agradezco de cierta forma porque también con todo lo que leí, aprendí que la gestación es un momento súper íntimo y súper súper personal de la mujer y es súper importante que se conecte siempre con su hijo y tratar de enviarle todo el amor y todos los pensamientos más bonitos que uno pueda gestando porque todo el bebé lo absorbe. Así que agradezco mucho la pandemia porque pude también estar concentrada y estar tranquila emocionalmente para que también mi hija esté tranquila. De hecho, mi bebé es una bebé súper tranquila, súper. Así que la verdad es que fue como más bueno que malo la pandemia.
Sí, qué buena perspectiva. Entonces, ¿cómo empezó tu labor de parto?
Bueno, fue como en las películas. mi matrona me decía, mira, no pienses que se te va a romper la fuente y vas a empezar al tiro trabajo de parto. No, generalmente uno empieza con contracciones, después al otro día está ahí tranquila y así. Mentira, me pasó todo lo que me dijo que no me iba a pasar. Me acuerdo que mi gata me despertaba, porque ahora despierta a mi pareja, no a mí. Me despertaba siempre alrededor de las 4 o 5 de la mañana para pedirme comida. Y ese día me pidió a las 4, exacto. Así que bueno, me levanto, le doy comida y a eso que me vuelvo a acostarme, boté un chorrito de agua. Pero no era tan grande, sino que era un chorrito nomás. Entonces yo lo confundí con flujo vaginal. Entonces dije, ya, ok, voy al baño, me limpié y me cambio de calzón. Y en eso que me cambio, boto un chorro pero gigante. Y ahí digo, ya, esto no es normal, o sea, no es flujo vaginal, así que mejor le aviso a mi matrona, pero sin contracciones y nada. Así que llamo a mi matrona y me dice, sí, Dani, lo más probable es que rompiste fuentes, pero si no estás con contracciones, tenemos 24 horas para que llegue la Maite, que se llama mi hija. Así que te recomiendo que te vayas a acostar y cualquier cosa me avisas. Y le digo, ya, perfecto, así que me voy a acostar y no alcanzo ni siquiera a acostarme en la cama, sino que solo alcancé a sentarme y empecé con contracciones súper fuertes y súper seguidas, al tiro. Y yo le decía al Mati, mi compañero, le digo, no, 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 esto no, 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 no es normal, no puede ser que esté todo el rato con contracciones tan fuertes. Así que me vine a trabajar con el balón de Pilates y a tratar de hacer todo lo que leí, de todo lo que me informé, en cada contracción respirar profundo, no aguantar el aire, hacer movimientos para que el bebé vaya bajando. Yo muy matea, traté de hacer todo. Así que así fue como empecé con el trabajo de parto. Y después mi compañero me dice, ya, te voy a tomar la medida o sea, el tiempo de las contracciones, a ver qué tal. Y ya estaba teniendo alrededor de 3 contracciones en 1 minuto. Ya era súper, súper seguido. Así que ahí mi matrona me dice, ya, voy en camino. Ya esto eran, ya eran las 5:30 de la mañana. Y me dice, bueno, pero si quieres anda a meterte a la tina con una agüita caliente. Y así se van a calmar un poquito las contracciones. Y yo, ya, perfecto. Porque bueno, todo esto, mi idea siempre fue que mi hija naciera en agua, porque yo siempre he tenido una conexión muy bonita con el agua y siempre quise que mi hija naciera en una piscina de parto. Así que me dice, anda a meterte a la tina. Y así fue como mi compañero va, prende unas velas, me prepara la tina. Y me meto y resulta que ya no salí más de la tina. O sea, tina se le dice a la bañera acá en Chile. Y así fue como, bueno, me meto a la agüita y resulta que la agüita yo no sé qué efecto hizo, pero empecé con más contracciones, más fuertes. Y bueno, mi matrona llegó súper rápido, según yo pasaron 10 minutos, pero llegó como a las 6:15. Y ahí me mira a mí. También escucha los latidos de mi hija y estaba todo perfecto. Así que me dice, ya, estamos súper bien, va todo como tiene que ir, así que tú relájate y sigue con tu trabajo de parto. Y yo ya, y así fue como respiré muy profundo, estaba metida en la tina y fue muy bonito porque solamente estaba con las luces de la vela. Y entre medio mi pareja salía, mi matrona también, me dejaban sola, después me acompañaban. Fue un trabajo de verdad muy bonito. Mi matrona se preocupaba de darme agüita constantemente. Me acuerdo también que me comí un plátano en una, porque ya eran como las 7 de la mañana.
Hora de desayunar.
Hora de desayunar, exacto. Bueno, todo esto yo nunca supe la hora, nunca supe que ya había amanecido, porque yo estaba metida en el baño, en planeta parto. Y ahí como que yo le digo a la Maca, Maca, ¿sabes que necesito que porfa me revisís? Porque quiero saber a cuánto dilatada estoy. Y la Maca me dice, bueno, ok. Ella trató como de invadirme lo menos posible y ella pensaba que yo no estaba tan dilatada y resulta que me evalúa y ya estaba con 6 centímetros de dilatación. Entonces me dice, Dani, estáis súper avanzada en muy poquito tiempo. Así que bueno, supimos que seguía todo súper bien, así que yo seguí en mi trabajo de parto, respirando profundo, conectándome con mi hija. Y llegó un momento en que le digo a la maca: maca, ¿sabéis qué? Quiero empezar a pujar. Y me dice: ¿en serio? Y yo le digo: sí, te juro que necesito empezar a pujar. Y me dice: dale, haz lo que tu cuerpo te vaya diciendo. Y ahí fue cuando empecé a pujar, empecé a cambiar de posición, porque como que mi cuerpo instintivamente ya estaba buscando la posición para pa parir. Así que empecé a cambiar de posición hasta que llegué a la posición en la que parí, que fue en cuclillas. Y yo le decía a la maca también que yo creo que pude parir en agua porque estaba justamente en la bañera y tenía la cerámica, o sea, la baldosa que podía agarrar y podía apretar, porque era tanto lo que apretaba la tina para poder pujar que me dio mucha estabilidad, que no sé si me hubiese podido dar la piscina de parto, que también después que conocí a más mujeres que parieron en casa, la gran mayoría no podía parir en agua porque necesitaba como de algo para poder agarrarse, para tener la fuerza para poder pujar.
Sí, tiene que ver como un balance entre los elementos del agua y la tierra, ¿no?
Sí, eso, sí, porque solo el estar en agua en una piscina es como muy, muy blando para mí. Así que agradezco el haberme metido a la tina y no haber parido en la piscina, porque yo creo que el haber estado en la tina hizo que yo pudiera parir a mi hija en agua. Y bueno, a todo esto mi matrona no tuvo tiempo de armar la piscina, por eso no, ni siquiera hubo el plan de la piscina, porque fue todo tan rápido que no tuvo tiempo para nada. Así que bueno, así fue como en cuclilla sentí que ese último pujo iba a ser el último. Así que doy ese último pujo y mi matrona le dice a mi pareja: dale, recíbela porque ya viene. Así que ahí mi pareja mete los brazos en el agua, la saca y me la pasa a mis brazos y fue hermoso, la verdad. Hermoso, hermoso. Nunca había sentido una sensación tan de empoderamiento y de tanta confianza como la que sentí al parir a mi hija.
Wow, qué bello. Me encanta que los papás reciban a los hijos.
Sí, no, y fue muy loco porque mi pareja en un principio como que no quería hacer ciertas cosas, pero como por miedo un poquito, como de no invadirme. Entonces no quería hacer todo lo que hizo, no lo quería hacer en un principio, pero él también se metió en Planeta Parto y también ahí cumplió su rol de protector, de padre, que fue muy bonito.
¿Y cómo fueron esas primeras horas después del parto?
Uy, fueron muy mágicas. Bueno, yo soy la menor de mi hermano y yo, y también de mis primos, entonces yo no tenía mucha relación con guaguitas. Entonces, la verdad es que sale mi hija y yo no tenía idea cómo agarrarla, así de no tenía idea qué hacer con ella.
Y además salen todas resbalosas.
Sí, y más encima, en agua, toda resbalosa, yo no sabía qué hacer. Y le digo a la maca: maca, ¿qué hago? Y la maca se reía. Y ahí como que de a poquitito fui como aprendiendo con ella. Y bueno, una vez que nace, yo ya no quería más estar en el agua. Así que le digo a la maca: ya, quiero salir de acá. Así que me prepara todo en la pieza y todavía no había parido la placenta. Así que salgo con mi hija en brazos, me abrigan y nos vamos a la cama. Y ahí estuvimos bueno, ahí me acuesto en la cama y ahí tengo una contracción fuerte de nuevo y ahí paría la placenta al tiro. Y ahí me pasó algo muy extraño cuando la parí porque nunca había sentido esa sensación de alivio como la que sentí cuando saqué la placenta. Fue así como que energéticamente ya dejé de estar gestando. Como que me despedí de mi mujer gestante y le di la bienvenida a la mujer madre. Fue muy bonito, fue algo muy simbólico. Así que ahí dejamos la placenta en una fuente y ahí nos quedamos en un apego que yo ni me di cuenta, pero fueron 3 horas que estuvimos ahí pegaditas con mi hija. Yo creyéndomela, porque no podía entender que ya era mamá de un segundo a otro, mientras también miraba la placenta, miraba el cordón, traté de absorber y tratar de que en mi memoria se quedara ese momento para siempre. Así fue, muy bonito.
¿Cuál fue el rol de tu matrona durante esas horas? ¿Qué es lo que estaba haciendo ella? Porque esas primeras horas después del nacimiento, la gente las vive de formas muy distintas y es importante pues que no te interrumpan, pero también pues diferentes matronas tienen diferentes actitudes acerca de cuál es su rol en cuestión de proteger tu salud y tu cuerpo durante esas horas.
Sí, bueno, yo estaba en compañía de dos matronas, mi matrona principal, que es la Maca, y una partera, o sea, y una matrona en compañía, que fue la Cami, que también si me escucha le mando un gran abrazo, que ella era la que me iba a acompañar en mi plan B en caso de que surgiera alguna emergencia y yo tuviese que irme a un hospital. Porque eso es lo otro de esta organización de Ofnatura, es que te obligan a tener un plan B en tu parto con un centro intrahospitalario, cosa de que si ni Dios lo quiera ocurra cualquier cosa, uno llega a este centro y no hace el preingreso, sino que llega y al tiro ingresa. Entonces yo estaba con esa otra matrona que tenía la autorización para acompañarme y yo no seguir sola en el trabajo de parto, sino que también seguir con alguien conocido, que lo encontré muy bonito, porque algo que también me decía mi matrona y que pasa a veces en otros lugares, que si un parto en casa no funciona, la mamita tiene que irse a un centro intrahospitalario, pero se queda sola al final, sin un equipo médico que te acompañe de confianza. Así que eso lo encontré muy bonito, que se preocuparan de tener en Ofnatura. Y ellas dos, la verdad es que me dieron mi espacio en todo momento. Claramente la Maca siempre estuvo monitoreándome, tanto a mí como a mi bebé. En las contracciones, cada cierto tiempo iba y la escuchaba. Y la verdad es que gracias a eso, a que estaba todo bien, ella me iba dejando tranquila. Si no, yo creo que hubiese estado mucho más encima. Pero algo muy bonito que me dijo mi matrona, después posparto, era que cuando ella estaba estudiando obstetricia, a ella le quedó súper grabado que una matrona, la labor que tiene es ser acompañante y observadora. O sea, tiene la misión de tratar de involucrarse lo menos posible, sino que estar ahí acompañando y en caso de que ocurra cualquier cosa, ella se mete. Pero si no, ella simplemente tiene que estar ahí tranquila. Así que la verdad es que mi matrona fue súper respetuosa y de hecho en el apego fue muy chistoso porque ellas se fueron a tomar desayuno al living mientras nosotros estábamos ahí full apego con mi pareja y la verdad es que dejaron que yo tomara la decisión de cuándo cortar el cordón, cuándo empezar a hacer como, o sea, seguir con el procedimiento. Pero ellas se preocuparon de darnos nuestro espacio, de invadir lo menos posible, pero de una forma súper segura. Claramente cuando nació vieron a mi hija y vieron que estaba todo bien, le escucharon el corazón, pero siempre pegadita a mí, nunca me la sacaron. Así que viendo que estaba todo bien, nos dejaron tranquilos.
¿Y qué tal tu sangrado? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue con todo eso?
Súper bien, súper. La verdad es que lo único que tuve fueron unos pequeñitos desgarros en los labios, pero fue porque quería, o sea, me ardió tanto el anillo de fuego que quería que naciera mi hija tan rápido, que vi un pujo tan fuerte, que ahí como que se desgarraron un poquito los labios, pero nunca para sutura ni nada fuera de lo normal. Así que una vez que ya estaba en la cama y di a luz a la placenta, sangré lo que tenía que sangrar, pero no sangré más allá de lo que era normal, que me dijo mi matrona. Y aparte que lo que hicimos con mi compañero fue que nos tomamos un batido con la placenta, que yo había leído que eso era súper importante para la mujer porque ayudaba a evitar hemorragias postparto. y ayudaba también a una cicatrización más rápida. También energéticamente ayudaba a conectarme más con la maternidad y con las necesidades de mi hija. Así que fui súper matea, traté de hacer todo lo que leí y todo súper informada, como te lo decía anteriormente. Así que yo creo que fue todo eso una suma de cosas que ayudaron a que mi parto y posparto fuera tan sano.
Entonces cuéntame un poquito sobre la placenta, porque me contaste que leíste este libro sobre la placenta y que dejaron a ti decidir cuánto tiempo ibas a tomarte para cortar el cordón. Entonces, ¿quién hizo el batido? ¿Qué hiciste con la placenta? ¿Cómo fue que conectaste con la placenta durante ese periodo? Porque me contabas que la estabas observando. ¿Me puedes contar un poquito al respecto de eso?
Sí, de hecho a mí me causó mucha extrañeza cuando empecé a gestar porque la placenta casi que no se habla de ella. De hecho, hasta yo misma no tenía idea de la importancia de la placenta, no tenía idea que también tú tenías que parirla, no, como que no estaba en mi mundo la placenta. Y la verdad es que es tan importante, tan necesaria darle la importancia que tiene, que por lo menos yo ahora me preocupo de todas las mamitas que o futuras mamitas que tengo a mi alrededor, de hacerle ver que la placenta es realmente muy clave en toda la etapa. Y bueno, claro, me leí este libro que me abrió los ojos con respecto a la placenta, me hizo entender que en verdad la placenta es quien protege, quien nutre, quien cuida a tu bebé durante los 9 meses. Y bueno, lo que plantea también este libro es que la placenta también es quien guía a tu bebé para que pueda nacer. Es quien le da como la orden de decir, ya, ok, estamos listos para nacer, ya puedes salir. Porque la placenta va perdiendo vida a medida que el bebé va creciendo. Entonces, claro, todo me hizo sentido, que en el fondo la placenta es nuestro ángel guardián. Nuestro ángel guardián de cada uno de nosotros, y aparte que genéticamente es idéntico a nosotros. Entonces, yo no puedo entender cómo no se le toma la importancia que tiene. Y bueno, ahí el rol principal, creo yo, es tener una matrona que haga medicina placentaria para que sepa bien qué hacer con ella. Yo hasta el día de hoy la tengo congelada en mi refrigerador, porque el plan que tenemos con mi matrona es hacer cápsulas, hacer parches y hacer tintura madre con la placenta, para poder tener ahí una medicina y un plus extra para nosotros más adelante. Y bueno, como mi matrona hace medicina placentaria, ella saca un pedacito de la placenta y hace el batido con fruta y después me lo pasa. La verdad es que yo no sentí nada fuera de fruta en ese batido, así que no es asqueroso, no es raro. La verdad es que hasta lo encontré súper rico, porque como te digo, el único sabor que sentí era la fruta. Y también lo tomó mi pareja, y mi pareja también me contaba que él sintió un cambio energético súper importante cuando la tomó y que él siente que lo ayudó mucho para conectarse con su paternidad, como para ayudarlo a él a empatizar un poquito más conmigo, con la etapa en la que yo estaba. Así que es súper interesante ese mundo de la placenta, súper. Ojalá todas las mujeres pudieran darle, y los hombres también, pudieran darle el respeto que se merece. Y no tratarla como una basura, sino que realmente es nuestro ángel guardián. Y ojalá poder entregarle una despedida, que fue lo que nosotros hicimos. Nosotros no hicimos corte de cordón umbilical, sino que hicimos quema de cordón.
Uy, me
Quemamos
encanta.
con, sí, fue hermoso, quemamos con velita, como para también entregarle una separación más armoniosa a mi hija de la placenta. Y al revés también, para que ambos entendieran que se estaban separando a través de un elemento de la naturaleza, de calorcito, porque aparte también yo leía que era súper importante ese calorcito porque también le llegaba al bebé esa como contención. Así que cortamos el cordón, o sea, quemamos el cordón y después le hicimos un pequeño homenaje dándole las gracias por haber protegido y cuidado a nuestra hija y que ya era momento de separarse porque ahora Ahora la unión era netamente conmigo. Así que tratamos de respetarla y de darle los honores que se merecía.
Qué lindo, gracias por compartir al respecto de eso. Voy a definitivamente poner ese libro en mi lista de recomendaciones.
Súper.
Sí, y entonces cuéntame, ¿las matronas se quedaron ahí cuánto tiempo con ustedes?
A ver, las chicas se fueron, bueno, mi hija nació, fueron 5 horas solamente de trabajo de parto. Mi hija nació a las 9 y tanto. Y las chicas se fueron cerca de las 3 de la tarde, o no, como a las 2 por ahí. Bueno, comprenderás que yo lo que menos estaba preocupada era de la
El
hora en
tiempo,
ese
sí.
momento. Claro, nunca supe nada, pero sí, creo que se fueron a la hora de almuerzo aproximadamente. Me contaban igual que ellas se quedan aproximadamente entre 3, 4 horas posparto, chequeando de que esté todo bien, de que el bebé no se ponga amarillo por la bilirrubina, de que la mamá no tenga sangrados extraños. Así que mientras ese lapso de tiempo no pasara nada, significaba que ya estaba todo bien. Así que las chicas se fueron, sí, como a la hora de almuerzo. Como te decía antes, a mí me encantó esa onda porque en verdad fue como muy hogareño todo, ellas tomando desayuno, nosotros en la pieza metidos en nuestro mundo, las chicas como, esta fue su casa por toda esa mañana, así que en verdad fue muy bonito porque en todo momento fue un parto súper íntimo, que es algo que nunca hubiese logrado en un centro intrahospitalario. Así que agradezco mucho también que las chicas me hayan dado la confianza y ellas se hayan tomado también la confianza para haber generado esta atmósfera.
Sí,
Que a mí también
entiendo.
me mantuvo muy tranquila, porque en ningún momento me preocupé por ellas, sino que ellas hicieron todo, entonces yo de lo único que me preocupé fue de mí y de mi hija.
Sí, claro, qué lindo. ¿Y vinieron el día después o cómo fue el cuidado posparto en esas primeras semanas?
Sí, ellas tienen una regla de al siguiente día te hacen una visita posparto y después a los 3 días te hacen otra. Entonces, la visita posparto, que es al día siguiente, te revisan para ver cómo va, bueno, si hubo sutura de la sutura, en mi caso que hubo solo desgarro, chequearon que estuviera todo bien, también volvieron a pesar a mi hija, la miraron. Los cuidados que básicos. Y al tercer día lo mismo. Te chequean a ti y chequean al bebé y si está todo bien, te dicen, ok, nosotros ya cumplimos nuestra labor. Ahora, a la semana de vida tienes que llevarla a un pediatra. Y ahí ese pediatra también te da la orden para que le pongan la primera vacuna. Así que en verdad la gente que piensa que esto es hipiento o es irresponsable, no lo es. Tiene todos sus protocolos establecidos para que el resguardo siempre esté.
¿Y cómo te fue con la recuperación posparto y ese cambio de identidad, esa transformación, esa bienvenida a la maternidad?
Uf, fue una metamorfosis, totalmente.
Y además seguramente lo sigue siendo porque es muy reciente.
Sí, totalmente. Sí, ahora, recién ahora estoy empezando a volver a mi rutina, pero es todo distinto, es súper loco el cambio. Pero como fue mi posparto, fue muy lindo, la verdad, porque yo creo que como no estuve con anestesia ni ningún medicamento, a las horas yo ya estaba caminando, cosa que no debería haber hecho, pero mi ansiedad era mayor. Me paré, la verdad es que fue todo como si no hubiese pasado nada, nada. Dolores súper poquitos tuve, creo que eran los dolores básicos nomás de hacer pipí al principio, de como volver un poquito a la rutina de a poco. Los entuertos también los sentí súper pocos, pero igual se sienten. Pero la verdad es que fue muy, muy. La verdad es que lo que menos tengo en mi memoria es dolor. Fue un posparto súper amigable.
¿Cómo te fue con la lactancia?
Uy, fue hermosa. Hermosa. Mi matrona me dijo, al tercer día te va a bajar la leche y al tercer día me bajó la leche, así fue. bueno, y aparte que yo creo que lo importante para la lactancia, que también fue de algo que me informé bastante, era de estar tranquila, porque también mi matrona me decía, la lactancia es algo súper mental y súper emocional. Entonces, si tú estás muy estresada, si tú estás ahí con mucha cosa en la cabeza, puede que la lactancia no funcione mucho. Así que yo la verdad es que me relajé. Ponía a mi hija en la teta todo el rato para estimular el pezón, para estimular la bajada. En ningún momento me cuestioné si se estaba alimentando o no, porque confié en mi cuerpo, confié en ese proceso que es tan sabio. Eso es lo otro que creo que a las mujeres también hoy en día, a las que le tienen tanto miedo al parto, como que les cuesta confiar en sus cuerpos y en la naturaleza. Las mujeres estamos hechas para parir y los hijos están hechos para nacer. Así que la verdad es que confié en todo momento en que iba a estar todo bien y así fue. Al tercer día desperté con unas pechugas gigantes que nunca pensé en la vida que iba a tener, que yo tengo súper poca.
Le digo a la gente, vas a saber que te bajó la leche porque vas a despertar y vas a pensar que alguien te hizo cirugía plástica en la noche.
Totalmente. No, y es impresionante. Es dos pelotas duras. Y no, sí, uno, de verdad, uno sabe al tiro que le bajo a la leche porque otro motivo para que tus pechugas estén así no hay. Así que ahí también, pues feliz, poniendo a mi hija en la teta en todo momento para que no me dé mastitis ni nada. Así que la verdad es que súper bonito, súper bien.
Bueno, pues creo que eso es todo. ¿Hay algo más que te gustaría compartir, que te gustaría que la gente sepa acerca del parto en casa?
Sí, la verdad es que, bueno, tenía muchas ganas de compartir mi testimonio porque yo pensaba que mi parto iba a ser largo, iba a ser cansador, iba a ser muy distinto a lo que fue, porque de alguna u otra forma creo que eso es como lo que te dicen que va a ser, y, pero es como este drama que uno vive en la sociedad. Y la verdad es que no fue así, fue un parto hermoso, fue un parto corto, con cada pujo mi hija bajaba mucho y la verdad es que yo creo que todo se debió gracias a que confié en mí, confié en mi cuerpo, confié en mi hija, así que me gustaría como poder transmitirle eso a las futuras mamitas, que confíen en ustedes, confíen en sus cuerpos, confíen en que estamos hechas para parir, que no existen caderas estrechas, no existen cabezas gigantes de niños, no existe que las mujeres no se dilatan. Si no te dilatas es probablemente porque la oxitocina no pudo hacer su función y si la oxitocina no funciona es porque no estabas en un lugar íntimo, no estabas con confianza, no estabas con una red de apoyo. Así que nada, solo decirle a esas futuras mamitas que se informen, que lean todo lo que puedan para que todo lo que ocurra sea en base a decisiones propias y no a decisiones de terceros, que creo que es lo que hoy en día pasa mucho y por eso hay tantas cesáreas innecesarias, por eso hay tantos partos donde hay mucha violencia obstétrica de por medio. Porque de alguna u otra forma no nos empoderamos de nuestros cuerpos y de nuestro parto. Así que solo decirles eso, que por lo menos en mí funcionó haberme informado, porque mentalmente me preparé para este parto y fue tal y como y mejor lo esperaba. Así que eso, que es como lo principal que me gustaría poder transmitir.
Y tengo una última pregunta para ti. ¿Qué fue lo que más te ha sorprendido hasta ahora de la maternidad?
Lo que más me ha sorprendido lejos es que soy mejor por mi hija. Sí, es algo que nunca pensé que iba a pasar y que no sabía de la maternidad. O sea, siempre lo escuché, pero cuando uno lo escucha de terceras personas es súper distinto a cuando uno le pasa. Pero realmente la maternidad te cambia para mejor. Cuando uno lo desea, claramente. Yo cuando supe que estaba gestando, tomé la decisión de querer tener a mi hija. Yo soy súper pro aborto, soy súper pro de que un niño tiene que llegar en manos que deseen tenerlas. Así que la verdad es que a mí mi hija me cambió para mejor. Siento que soy mejor persona porque me siento en la responsabilidad de poder ser un ejemplo para ella y tengo que ser consecuente con lo que le quiero enseñar y lo que le quiero transmitir. Eso es lejos lo que más me ha cautivado de la maternidad, el que uno se hace mejor persona.
Sí, qué lindo. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por compartir tu historia y espero que te siga yendo muy bien en este camino.
Gracias a ti, Marisa, y gracias por entregar este espacio tan seguro y que ayude a tantas futuras mamás y para una mejor humanidad, como dice Michel Odent. Si queremos una mejor humanidad, tenemos que cambiar la forma de nacer.
Definitivamente. Bueno, hasta luego.
Muchas gracias, Marisa.
Muchas gracias por escuchar este episodio de La Revolución del Parto. Si te gustó la información, cuéntale a tus amistades y familiares y síguenos en redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram, en Facebook y en nuestro sitio web www.larevoluciondelparto.com. Suscríbete y déjanos una reseña en iTunes, Google Podcasts o Spotify y únete la próxima semana para escuchar más historias de parto.